Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Hamás detiene a los autores del disparo de un mortero desde Gaza al sur de Israel. Acuerdo de israelíes, palestinos y ONU para la reconstrucción de Gaza. Los rebeldes sirios disponen de uniformes, armas y vehículos de Naciones Unidas. Y el guardia de Auschwitz, Oskar Gröning, acusado de complicidad en el asesinato de 300.000 judíos. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. En la noche del martes parecía que todo volvía a comenzar cuando un proyectil de mortero fue disparado desde Gaza sin causar víctimas ni daños materiales en el sur de Israel. El primer caso registrado desde el 26 de agosto pasado, entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás. Esta vez, sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa israelí aseguran que el grupo islamista arrestó a los terroristas responsables del disparo que estalló entre los consejos regionales de Eshkol y Sdot Negev. Según trascendió, tras el disparo, Hamás transmitió a Israel, a través de mediadores, que detendría y castigaría a los responsables del ataque, y así lo hizo, por temor a represalias israelíes. Este tipo de proyectiles son de corto alcance y no activan el sistema cúpula de hierro, ni tan siquiera las sirenas.
Sí, pero lo que llama la atención no es que se haya roto el cese de fuego, la tregua, porque esto no solamente ha sido la tónica en estos meses, sino que en las otras treguas anteriores, después de las operaciones Pilar Defensivo y Plomo Fundido, pues también habían pasado que no se calmaban las cosas y que jamás o no controlaba o no quería controlar. Esta vez llama la atención muchísimo esto que jamás haya comunicado de forma no oficial, a través de mediadores, pero en definitiva de forma casi directa, o sea, llamando a alguien y diciendo, dile a Israel, o sea, que nosotros nos hacemos cargo de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Evidentemente jamás no cambia su filosofía de un día para otro, pero es que coincide que ese mismo día, esa es la segunda noticia, ha habido un acuerdo entre israelíes, palestinos y Naciones Unidas para la reconstrucción de Gaza, por la que va a fluir mucho dinero, y no es este el momento que jamás se perfile nuevamente como el malo de la película, más en tiempos como estos en que ha surgido un malo mucho más oscuro, negro y trascendental, y que va arrastrando a las masas musulmanas de todo el mundo y que despierta su sensibilidad, que se llama Estado Islámico, y al que jamás tendría que temer, porque no solamente que son suníes como ellos, no solamente son islamistas como ellos, sino que, a diferencia de jamás, pues sus métodos son absolutamente totalitarios en el sentido más literal de la palabra. O sea, no hay ninguna otra razón que la Guerra Santa, y no hay ninguna trastienda del efecto político este, porque recordemos que jamás sí surge como una sucursal de los hermanos musulmanes, que es un invento del mundo árabe de ayudas sociales a cambio de fidelidad política. Esto así surge y así emerge políticamente jamás en la Franja de Gaza. Así se consolida, y sus acciones terroristas ya son, digamos, el diseño más avanzado de esa fidelidad, pero no son lo suficientemente fuertes. Su ejército no es tan organizado y disciplinado en el sentido de querer llegar hasta el final de las consecuencias, por ejemplo, con las decapitaciones, ¿no? Con las exigencias estas maximalistas que han horrorizado a Occidente y que han movilizado a todo el mundo contra Estado Islámico, cuando jamás en realidad estamos tratando de apreciar los detalles de diferencia. Pero lo que sí está claro es que jamás tiene lo que temer ahora. No es a Israel a quien tiene que temer, no es a los egipcios que les bombardean y les tapan los túneles. Hay algo mucho peor a la vuelta de la esquina, y ya han habido manifestaciones pro Estado Islámico dentro de la Franja de Gaza.
Y como decías antes, Jorge, israelíes y palestinos han cerrado un acuerdo para permitir la reconstrucción de Gaza tras la última ofensiva armada de Hamás. Un pacto a tres bandas anunciado por Naciones Unidas, que se encargará de supervisar el uso que se da a los materiales que entren en la franja. Según el organismo internacional, el acuerdo permitirá llevar a cabo los trabajos requeridos y al mismo tiempo dará respuesta a las preocupaciones de las autoridades israelíes, que han denunciado en multitud de ocasiones el uso de materiales de construcción con fines bélicos por parte de Hamás, sobre todo para crear túneles. El diplomático dará más detalles el próximo lunes sobre el funcionamiento del sistema y las posibles necesidades por parte de Naciones Unidas para que se lleve a cabo la reconstrucción o reparación de unas 18.000 viviendas. El coste de la reconstrucción en Gaza se calcula entre 3 y 10 mil millones de euros que se espera aporte la comunidad internacional, que se reunirá en una conferencia el próximo mes en Egipto. En los próximos días, Israel y Hamás volverán a reunirse para tratar de lograr un arreglo más definitivo que el logrado a finales de agosto, tras 50 días de enfrentamientos.
Sí, es probable, dado que la conferencia de donantes va a ser recién el próximo mes, y en el medio está esta reunión para prolongar la tregua. Yo creo que Hamás va a prolongar la tregua, se va a portar bien como se han portado con este tiro de mortero, que van a haber declaraciones de dos o tres dirigentes políticos diciendo de que no, que vamos a machacar a Israel, que no vamos a parar la resistencia, porque de eso viven, de decir esas tonterías, pero que van a estar esperando, no van a dar un paso en falso, no porque Estados Unidos o Europa dejen de le cierren el grifo, que eso no va a pasar. Pero los principales donantes de la reconstrucción van a ser los países árabes. Van a ser países como Arabia Saudita, como Qatar, los Emiratos, etcétera, etcétera. Y entonces tienen que hacer buena letra de cara a la galería, porque si no, esta reconstrucción no va a llegar. Y si hay una reconstrucción, aunque en la práctica hayan habido muertos, haya habido sufrimiento, pues jamás sabrá venderlo internamente como un logro. Es decir, bueno, antes teníamos un hospital viejo y ahora tenemos un hospital nuevo. No importa que en el medio hayan muerto personas y que ese hospital nuevo sea producto de las donaciones y no del trabajo de los propios habitantes.
La Fuerza de Paz de la ONU se retiró de todas las posiciones en la parte siria de los Altos del Golán, mientras las fuerzas del régimen y los rebeldes combaten intensamente por el control de las zonas adyacentes a la frontera sirio-israelí. Los terroristas están utilizando ahora los vehículos de Naciones Unidas, que tienen el emblema de las fuerzas de la ONU en el Golán. Están usando los uniformes de las unidades de cascos azules allí destacados, sus armas y posiciones para bombardear al ejército sirio y a los civiles en las aldeas.
Sí, bueno, el tema de que utilicen las posiciones, incluso, ¿sabes?, el tema de que utilicen los vehículos o las armas no es tan preocupante como el tema de que se han quedado con los uniformes, con los pasaportes y con todo el material de los cascos azules. Con lo cual, estamos hablando de unos grupos que están muy entrelazados entre ellos. Recordemos un caso que es el de uno de los decapitados, el Sotlov, que según ha trascendido por la familia, fue vendido de uno de estos grupos de rebeldes sirios a el Estado Islámico. Con lo cual, este material de soldados y personas de Fiji, de Lituania, de países no sospechosos de absolutamente de nada, van a estar circulando entre las redes del terrorismo internacional de más peligrosas, como puede ser Estado Islámico, Hezbollah, etcétera, etcétera. Así que yo de lo que menos me fiaría a partir de ahora en cualquier lugar del mundo es de un soldado con casco azul.
La Fiscalía de Alemania ha acusado a Oskar Gröning, de 93 años, de complicidad en 300.000 asesinatos en cámaras de gas, la mayoría de judíos húngaros, cometidos mientras sirvió como guardia de las SS en el campo de exterminio de Auschwitz. Según trascendió, su trabajo como guardia incluía juntar las pertenencias y el dinero de las víctimas. De esta forma, señala el escrito de los fiscales de Hannover, ayudó al régimen nazi a beneficiarse económicamente y apoyó las matanzas sistemáticas. El acusado se defiende señalando que si bien fue testigo de lo que hacían otros oficiales, él no hizo nada. Gröning es uno de los 30 antiguos guardias de Auschwitz que los investigadores federales alemanes quieren enjuiciar, siguiendo el ejemplo de John Demjanjuk, que falleció durante el proceso judicial. Además de la fiscalía, se han personado en el caso unas 20 víctimas y familiares.
Bueno, esto es lo que habíamos escuchado en los últimos años a partir del caso de Demjanjuk, que se abrió, digamos, un antecedente jurídico importante para poder juzgar gente que no fueron solamente los autores materiales, o que no queda demostrado si fueron o no los autores materiales, pero que fueron colaboradores imprescindibles en la maquinaria nazi. Por ejemplo, un guardia que pertenece a un cuerpo de élite como son las SS y que está a cargo de recoger las pertenencias y el dinero, sabe perfectamente, no puede decir de que no sabe lo que está pasando. Cosa que tampoco podía decir ni el cocinero que vivía a 200 kilómetros de ahí, pero no importa. En este caso, tiene todas las de perder. El problema es que toda esta gente, los que quedan, que hay unos 30 casos de guardias de las SS de los campos. Bueno, no estamos hablando de un soldado raso de que lo destinan a tal o cual sitio, ¿no? Era un destino privilegiado, porque la gente que trabajaba en los campos de concentración, primero que no estaba en los frentes de batalla como el frente ruso, que era terrible, y segundo, que tenían unas condiciones que contrapuestas a la miseria y al desprecio a la vida que hacían sufrir a los prisioneros, que ya no eran prisioneros, sino que eran material dirigido a la eliminación, pues ellos vivían en condiciones maravillosas, tenían películas de cine, tenían conciertos, organizaban obras de teatro, era un destino de primera. Así que, a pesar de que quedan pocos y son todos muy mayores, es importante que al menos estos últimos años la mayoría no van a llegar a pisar la cárcel, pero sí que por lo menos reciban el oprobio público y que la sociedad alemana pueda eliminar por catarsis este peso de culpa que atesora 60 y 70 años después de la comisión de estos crímenes atroces contra la humanidad.
Gracias, Jorge. Mañana más. Ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras? Bien, yo bien. ¿Y tú?
Bien, ya he recuperado.
Un poquito mejor.
Sí, ayer no pude estar aquí en el espacio de noticias. Estuve malito, pero bueno, ya estoy en forma, ¿eh? Sí. Ya preparadísimo.
Así un que poco nada. Pálido, pero bueno, bien.
Bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene no comer, que le deja a uno falta de energía. Pero bueno, a veces es necesario. Ya saben nuestros oyentes que el estómago a veces juega malas pasadas. El estómago se hace sentir siempre, ¿no?
¿Sabes
cuando,
lo que decía
cuando pega?
Coti Bendán en un programa que tenía que uno, cuando estás enfermo no debes comer porque alimentas a la enfermedad.
Ah, claro.
De manera, o sea que
claro,
pues te vienen a ayunar.
Totalmente.
Preparándote para Kippur.
Sí, pero bueno, me he quedado flojito, sí. Pero bueno, cuéntame.
Bueno, Jordi, traemos dos exposiciones y la presentación de una escuela de judaísmo muy, muy interesante que seguro que nuestros oyentes,
Gilel
uh-huh. ya conocen, porque tuvimos la oportunidad, gracias a nuestra colaboradora Edith Green, de hablar con su responsable. En este caso, vamos a empezar hablándoles de estas dos exposiciones. Una que nace y otra que se clausura.
Y termina.
Se clausura la Biblioteca Nacional de Israel, depósito de memoria de la que tantas veces les hemos hablado en Radio Sefarad, y lo hemos hecho porque ha sido una de las exposiciones de interés judío más interesantes, más importantes de todo el año. Ya saben que en esta exposición digital contaba con contenidos que se podían que son multimedia y se podían disfrutar en el ordenador, en móviles y tabletas, tanto para iOS como Android. Bueno, pues aparte de los paneles digamos presenciales que había en la propia exposición en Casa del Lector. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con José Vicente Quirante, director de programación de Casa del Lector, quien nos contó que esta exposición nace un poco del interés personal del suyo propio del embajador de Israel en España, Lombard, y del director de esta Casa del Lector, César Antonio Molina. Ha sido una exposición que ha tenido muchísimo éxito y que, como saben, pues nos hablaba de Maimónides, de un Corán andalusí del siglo XII, de la Torá española, de los escritos teológicos de Newton, de la Cábala, de mapas de Tierra Santa y Jerusalén, de autores como Zweig, Benjamin o Kafka, o también tenía contenidos vinculados con la Shoah, como el diario de Limer Bach. ¿Te acuerdas de esta familia que, bueno, que el autor del diario, junto con sus 8 hijos, fue deportado a Auschwitz en 1994 durante Shavuot, y este diario compila la historia de sus últimos días? Así que es conmovedor y un contenido al que no siempre podemos acceder, pero en este caso, gracias a la colaboración entre Casa del Lector y la Biblioteca Nacional de Israel, pues sí que hemos tenido la suerte de poder disfrutar de muchos de estos contenidos que tenían eso, una especial vinculación con España. El día 21 es el último día que está disponible esta exposición, pero les animamos, si no están en Madrid, a conocerla a través de Internet. Les ponemos el enlace en nuestro Leer Más. Esta es la exposición que se despide y ahora vamos a recordarles esta exposición palabra por palabra, Biblias sefardíes en ladino, de una colección madrileña que se presenta este jueves 18 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 7:30 de la tarde. La presentación va a contar con la presencia de Carmen Iglesias, ya saben, historiadora académica de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española, popularmente conocida por ser la tutora, la instructora del actual rey, de Felipe VI.
Ah, no lo sabía yo eso, Raquel.
Una de las primeras entrevistas que tuvimos en Radio Sefarad, por cierto, fue con Carmen Iglesias,
hablándonos
de la Constitución y de cómo se incorpora la libertad de culto y de pensamiento en nuestra Carta Magna. Y bueno, ya acompañará al comisario de esta exposición, Uriel Macías, con el que hablamos en Radio Sefarad la semana pasada. Así que no nos queremos alargar más, solo les recordamos que estos libros expuestos están datados entre 1553 y 1946, que están impresos en Ámsterdam, Constantinopla, Esmirna, Ferrara, Jerusalén, Liorna, Londres, Pisa, Salónica, Venecia o Viena, que son auténticas joyas y que es una de las exposiciones estrella de este año. Les recomendamos muchísimo la exposición y tenemos que agradecer la generosidad de Uriel Macías, que bueno, estas Biblias sefardíes en ladino proceden de su propia colección que quiere compartir con nosotros. Así que nos esperan este jueves 18, como les decimos, en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes. También les ponemos el enlace para que recupere la entrevista con Uriel Macías, en la que nos ofrece datos interesantísimos sobre estas joyas bibliográficas.
Biblias sefardíes en ladino, Raquel, la verdad, para interés, sí, de interés para,
claro,
mucha gente.
¿Sabes?
No cabe
duda. Me pareció una de las cosas más interesantes que contó Uriel Macías, que el título de la exposición, palabra por palabra, deriva de cómo traducían estas Biblias, palabra por palabra, del hebreo.
Ajá,
o sea que fue una entrevista muy interesante, de verdad que les recomendamos que la recuperen o que la escuchen por primera vez. Y hablando de cosas interesantes que puedan motivar a nuestros oyentes, que sabemos que muchos de ellos no son judíos, pero sí que se sienten próximos al judaísmo, es esta escuela Hillel, esta escuela de judaísmo.
Escuela de judaísmo, es interesante.
Es muy interesante, Jordi.
Cuéntanos.
La Comunidad Judía de Madrid presentará su escuela de judaísmo Hillel en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Cañete, ya saben, en el Centro Sefarad Israel. Primero hablará el director de este centro, Miguel de Lucas, para después ceder la palabra al presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hachuel, quien explicará en representación de la Comunidad Judía de Madrid la lógica y objetivos de Hillel. Posteriormente, el rabino Barilka, de la sinagoga Rambam, pronunciará la conferencia que es Conversión al judaísmo. Hillel está abierta a todas aquellas personas interesadas que quieran profundizar en el judaísmo, en todos sus aspectos. Por ejemplo, Jordi, Habrá temática, cursos específicos sobre el judaísmo y el pueblo judío desde varios puntos de vista: historia, cultura, religión, idioma o Estado de Israel, entre otros. Rabinos y profesores especializados serán los responsables de conducir los temarios en un entorno que facilitará el desarrollo de los procesos intelectuales y espirituales. La presentación para todos los interesados será, como les decimos, este día 22 de septiembre a las 7 en el Palacio de Cañete. Una oportunidad buenísima para acercarse al judaísmo con rigor, Jordi.
Eso es, además, lo que tú dices, pues nada, ya saben todos nuestros oyentes que, como dice Raquel, sabemos que son muchos, que están muy interesados en el tema judío y bueno, pues ahí tienen una buenísima escuela, la verdad, muy buena idea, además... Con Barilka también colaboramos nosotros.
Por supuesto, es nuestro colaborador.
Con el rabino Barilka, colabora con nosotros una visión.
Y su esposa.
Y su esposa también.
Caminando el judaísmo.
Ambas dos, justamente. Y además, bueno, tienen muy didácticos, ¿no? Tienen una verdadera vocación para enseñar el judaísmo. Nos lo demuestran con sus programas y también con esta escuela. Así que nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.